ahora presentamos en Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas: Daniel Corch, escritor e investigador; Carlos García Iglesias, investigador y conferencista; y Jean-Georges Almendras, periodista e investigador de temas esotéricos. Realidades ocultas que se revelan ante nosotros. La grabación de todos los programas de este ciclo podrá escucharlos en cristinagallo.com.
Bueno, y ya estamos aquí en este Trasnoche de Misterios, en este ciclo que ha tenido tanto éxito, con diferentes temas y todos son apasionantes. Como decía nuestro compañero Ariel Fernández, que ha tenido la gentileza de esta presentación, hoy vamos a comenzar con este tema. ¿Cuál es el destino de la humanidad? ¿Evolución o desaparición? Y ya estamos aquí con Daniel Corch. Buenas noches, Daniel. ¿Qué tema tenemos hoy,
Sí, ¿qué tal, Cristina? Buenas noches a todos. Imposible condensar lo que vamos a hablar.
Me imagino.
Pero creo que, mira, hace un rato estaba pensando en cómo sintetizar todo esto y se me ocurrió una breve cita de Mario Benedetti. Él decía: lo imposible solo tarda un poco más. Y creo que de esto se trata. Sí. Porque para comprender el tema de hoy debemos meditar en los sucesos actuales y observar con atención nuestro pasado. La humanidad se dirige inexorablemente hacia un destino por el cual ya ha pasado, quizá de otra manera, pero el hombre continúa experimentando distintas formas o maneras de vivir. Y creo que antes de reflexionar sobre hacia dónde se dirige nuestra humanidad, debemos considerar que a pesar del tiempo que tanto historiadores como paleontólogos aseguran la edad del hombre sobre la Tierra,
sí,
hay que admitir que más allá de los 5 o 6 mil años, nada se sabe en concreto sobre nuestra humanidad. El hombre inteligente y hábil es mucho más antiguo de lo que la ciencia admite. Esto ya lo hemos hablado en otros programas.
Sí.
Para ello, la explicación es que otras culturas se han levantado y han caído muchísimas veces. Han construido aldeas, pueblos, ciudades, grandes civilizaciones, muchas veces tecnificadas, quizá de una manera distinta a la que hoy conocemos, pero seguramente similares.
Perdona, Daniel, sí, pero ese es otro gran misterio que podemos hablarlo otro día, el misterio de esas grandes civilizaciones desaparecidas y generalmente que no fueron conocidas por el hombre. Sí, es un gran misterio también.
Sí, hay varias de esas.
Sí.
Pero tiene que ver con lo que estamos hablando hoy.
Sí, claro, por algo desaparecieron, ¿no?
Claro, exactamente. Claro. La humanidad ha vivido otros ciclos en su existencia y han llegado a un punto en la que no han podido avanzar más y se ha cerrado esa oportunidad de vida para dar comienzo a otra. Esto pudo haber ocurrido por desequilibrios climáticos o por catástrofes naturales y hasta probablemente también por su propia manera de vivir, que se han llegado a un punto donde se autodestruyeron.
Sí.
Yo creo que cuando nos preguntamos hacia dónde se dirige la humanidad,
sí,
yo observo este presente que nos rodea y veo una época de gran confusión.
Sí.
Veo una sociedad insatisfecha de sí misma, con falsos profetas en cada esquina.
Sí.
Lo que es peor, nunca he visto una sociedad tan consciente de su propia mentira. Y todos buscan creer con urgencia en algo, no importa en qué, puede ser una variante de la religión o de varias, no importa, pero somos conscientes del daño que nos estamos haciendo y sin importar eso, igual seguimos avanzando. Yo creo que la gran globalización nos ha traído un modelo de vida para el cual miles de personas no estaban preparadas.
Sí.
Pero es una experiencia por la que hay que transitar. Con ello vino de la mano la creciente manera del narcotráfico a gran escala, la corrupción como la conocemos hoy, la indiferencia social, la desidia, la negación a superarse, los conocidos niní, los movimientos de los indignados, el descreimiento, la apatía,
el desaliento, ¿no?
Claro que sí, la búsqueda del camino fácil. Esto es algo que no solamente lo vemos en nuestra sociedad, está ocurriendo en todo el mundo. Los cambios sociales que estamos ahora viviendo se pueden comprender desde una perspectiva muy distinta, y este enfoque que le voy a dar es más bien astrológico, porque no quiero irme al terreno político porque no es el espíritu del programa.
Claro.
Antiguamente la astrología era considerada una ciencia, no como hoy que es una pseudociencia. Tenía un rol antiguamente fundamental en cada una de las culturas que nos precedieron.
Se dice que la astrología fue la madre de todas las ciencias.
Es correcto.
¿Te acordás que Boris Christoff siempre decía eso?
Sí, es así. De allí surgió todo. Pero también daría para hablarlo profundamente.
Claro.
Estamos hablando de hace más de 20 siglos, cuando todo cambió.
Uh-huh.
Nuestra era aún corresponde a la era de Piscis, aunque algunos digan lo contrario. Este signo de Piscis, en el zodíaco, corresponde astrológicamente a la casa 12 y está regido por Neptuno, la casa astrológica asociada al elemento agua. Y entre muchos significados de lo que corresponden a este signo, está lo espiritual, lo místico, lo pasivo en grandes rasgos, ¿no? Todo esto en aspecto macro. Existe una lectura, también un sentido oculto y esotérico en el espacio pisciano. Y todo esto que estoy diciendo tiene mucho que ver, que lo voy a desarrollar ahora, ¿no? Esto ha impregnado a la humanidad, contribuyendo cada aspecto social del ser humano. También todo lo negativo de este signo se ha agitado sobre lo más hondo de los sentimientos y sacado a flote todo lo relacionado con lo contrario de lo espiritual. De allí la opresión, la liturgia rígida, el castigo por lo divino, matar en nombre de Dios, cuando o debería ser todo lo contrario, todo amor.
Claro.
Pero es el choque o la confrontación entre los pares de opuestos. El cristianismo es un movimiento religioso típico de la era de Piscis. Esto demuestra que no hay casualidades. El cristianismo ha utilizado, o mejor dicho, el cristianismo se ha impregnado naturalmente de los símbolos de Piscis, un signo que representa el agua, los peces, los pescadores, el sufrimiento profundo, permanente, el sacrificio por el todo, por ese Dios cristiano, el castigo, las lágrimas, la persecución, el dolor espiritual, todo ese sacrificio por el Cordero Pascual, símbolo de Aries, el signo anterior.
Sí.
Hay una profunda relación desde lo astrológico. Pero lo social y lo político también están envueltos en todos estos atributos astrológicos de Piscis. Esta es una era en la que rige el dogmatismo, lo uniforme y el no respeto a la individualidad, se persigue lo original, lo independiente. Todo esto ha sido visto como extraño, y cada uno o cada grupo o movimiento que escapó a la estructura negativa de Piscis fue condenado, marginado o perseguido.
Exactamente.
Pero actualmente la humanidad está saliendo de todo esto, y poco a poco se van terminando todos estos movimientos espiritualistas, oscuros, oportunistas, amenazadores y sangrientos. No en lo filosófico, sino en cómo los hombres lo practican, por falta de humildad o desborde de poder. Porque las filosofías están bien, muchas de ellas, ¿no? El problema es el hombre. Y esta humanidad ha sido tormentosa, e indecisa, con profundos miedos, con impulsos y deseos siempre controlados por alguien o un grupo rector, que le hemos hablado oportunamente. Ha sido una era de fanáticos, de sacerdotes y militares gobernando a los pueblos. Las eras no cambian de un día para otro. Esto es un proceso lento dentro del cual se van dando cambios generacionales que poco a poco modifican conductas, modas, formas de pensar. La próxima era es la de Acuario y casi ya la estamos respirando. Aquí existe una promesa en Acuario. El futuro va a ser más armónico y distinto en todo sentido al que conocemos. Pero entre una era y la otra, la diferencia es tan abismal que el desenlace deberá ser necesariamente catastrófico, tempestuoso en muchos sentidos, caótico, necesariamente sangriento. Y eso lo estamos viendo. Les puedo contar cómo será el futuro. Y tengan por seguro que les diré algo muy aproximado a cómo esto va a ser, desde el punto de vista astrológico, ¿no?
Sí.
Acuario, o la nueva humanidad que renazca, tendrá una dirección y las pautas son las que vemos. O sea, ya han nacido los que intervendrán en ese cambio y han despertado los que van a acompañar ese proceso. La globalización fue el principio de esa idea acuariana en la que paulatinamente se comenzaba una integración gigantesca, en la que se empezaba un intercambio cultural que desplazaba costumbres, modas, tradiciones. Y entre varios ejemplos podemos ver en nuestra sociedad cómo fueron aceptándose de a poco distintas costumbres que nada tenían que ver con nosotros, como por ejemplo la fiesta de San Patrick, Halloween, la fiesta de San Valentín, el día de San Valentín, ¿no? O sea, cosas que antes nosotros no participábamos, pero fueron llegando. Acuario es ese signo andrógino, y así se manifiesta, o sea, borrando la separación de sexo, y con ello la igualdad y deberes, la vestimenta unisex, los baños mixtos, como hay en otras partes del mundo, mujeres en trabajos que hasta hace pocos años solo lo hacían los hombres, el reconocimiento social del matrimonio igualitario, se reconoce la libertad de la orientación sexual, la diversidad, planes de trabajo para las personas con capacidades diferentes. Todas estas son pautas acuarianas, es esa transformación. Lo más espectacular se va a ver en la ciencia, en la técnica, la creación, la inventiva, lo original. El ser humano acuariano tendrá una visión distinta y aceptará mejor que nosotros hoy la posibilidad de universos paralelos, como hablamos en otras oportunidades. Se podrá comunicar mejor con otras especies animales, dejará de ser carnívoro, y el mundo estará o continuará enfrentado entre los que tienen y los que no tienen nada. O sea, no habrá nadie en el medio. Será los que puedan vivir con todo el confort en ciudades totalmente aisladas y los que queden fuera de ellas. El futuro será el mundo de las ideas, el de los avances tecnológicos y el de la miseria para otros, ¿no? La duración de las eras se explica en astrología mediante distintos cálculos, para tratar de ser lo más claro que puedan esto. Cálculos que se realizan de acuerdo a la inclinación del eje terrestre. Esto fue descubierto por Hiparco allá en el año 30 a.C. Esto se llamó la precesión de los equinoccios. Y cada era dura 2.100 años aproximadamente. Y esto define una cultura mundial. Como decía hoy, aún estamos en la cultura de Piscis, la cual finaliza en el año 2100. Se llegará a ella en 83 años con muchos problemas cuyos brotes ya estamos viendo. Habrá en los primeros tiempos una marcada decadencia moral, como estamos viendo también hoy.
Claro.
Decadencia social, cultural, en grandes sectores de la sociedad, en todo el mundo, lo podemos ver hoy en nuestro país. Todas estas cosas no pasan porque sí. Son movimientos sociales, son pautas, son, no sé cómo explicarlo, son son épocas que están impregnadas de otra cosa. La alta clase social va a vivir aislada del resto. La naturaleza se va a recuperar, ¿sí? Y a la vez sobrevivirán grandes grupos que quedarán por fuera de toda la indigencia, ¿no? Encerrados en metrópolis, otras urbes modernas, como y los otros quedan como despojos de la cultura anterior, muy probablemente fieles a los resabios de las religiones antiguas y otras viejas costumbres. Tampoco va a existir el trabajo como lo conocemos hoy, y el ser humano diseñará, planificará, contribuirá a todos sus adelantos utilizando ingeniería artificial, ¿sí? Y suplantará todo aquello que no necesite. Además tendrá un riguroso control de natalidad, porque en algún momento va a entender que somos demasiados en la Tierra.
Daniel, tenemos un minuto nada más para redondear.
Sí. Bueno, te voy a decir lo último. Nacerá el nuevo Mesías. Este regirá el destino de los próximos 2100 años. Ya próximos, en algún momento, en el año 4200, a la era de Capricornio. Estamos hablando del futuro. Estamos hablando de estos, no es nada, 80 y pico de años, para que se dé todo lo malo que estamos viendo. Pero bueno, es un proceso por el que hemos pasado ya tantas veces. Y bueno, por acá culmino entonces con este desarrollo astrológico de lo que puede ser el destino de nuestra humanidad.
Muy interesante, Daniel, como todos tus aportes. Vamos a decirles a la audiencia que Daniel Korch es escritor, tiene varios libros en su haber y también es investigador. Y bueno, nos despedimos de hoy, Daniel, contigo, de este diálogo, y te esperamos en el próximo programa, ¿sí?
Así estaremos, Cristina. Un beso grande a todos.
Bueno,
a todos.
Yo quiero decirles a la audiencia también que todos aquellos que quieran la grabación de este programa o de programas anteriores se pueden dirigir a nuestro blog cristinagallo.com. Les recuerdo que Gallo es con Y, cristinagallo.com, y ahí también ustedes pueden opinar, pueden aportar, pueden sugerir temas, pueden comentar. Absolutamente todo en cristinagallo.com. Sí, nos estamos preguntando en esta noche de grandes misterios este tema: ¿hacia dónde va esta humanidad? ¿Cuál es el destino de la humanidad? ¿Evolución o desaparición? Ahora tenemos el aporte de Carlos García Iglesias, que es investigador, es conferencista, a quien le decimos buenas noches, Carlos, bienvenido a nuestro programa nuevamente.
Buenas noches, Cristina, un gusto como siempre estar compartiendo con ustedes.
Tú me decías el otro día que es un tema muy importante para desarrollar en este momento, ¿no?
Claro, siempre hablamos de el tema del futuro de la humanidad, ¿no? La gente que se pregunta cuál va a ser el futuro de la humanidad, siempre están ahí como sobre la mesa las grandes profecías que dicen cuál será el futuro de la humanidad, ¿no? El fenómeno de la época apocalíptica, ¿no? Si bien apocalipsis las personas lo toman como algo negativo, en realidad apocalipsis significa desvelar, o sea, quitar los velos,
¿no? Claro, revelación, ¿no?
Claro, en realidad es el antes, antiguamente, en siglo primero, como ahora, las culturas musulmanas, las mujeres se tapaban la cara con un velo. El quitarse el velo del rostro y ver el verdadero rostro de la persona, eso estaba definido por la palabra apocalipsis en griego. Uh-huh. Entonces es como quitar los velos, ver aquello que oculta la realidad y ver la realidad tal cual es. Entonces el libro del Apocalipsis en realidad lo que nos estaba diciendo era eso, que en esa, en, cuando se cumplieran esas cosas iban a caer los velos que ocultaban la, la verdad que hasta ahora no habíamos estado viendo de alguna forma. Entonces siempre nos preocupamos por el futuro, ¿no? Siempre pensamos, ¿tendrá futuro nuestra humanidad? ¿Cuál será ese futuro? Por eso siempre la gente quiere conocer el futuro y están las profecías allí de, como referencia, ¿no? Las profecías tratan de darnos una especie de indicación de cómo pueden llegar a ser las cosas hoy o mañana. Lo cierto es que hay algo que tenemos que darnos cuenta, que es que la vida está en la vida como concepto general, el universo entero está en una constante evolución, ¿no? Siempre se dijo que lo único permanente es el cambio y
sí.
Lo que implica en los seres vivos un estado permanente de evolución, o sea, nada de esto cambia, ¿no? Nada de esto evoluciona en realidad. Es como la primera ley, como si fuera una gran ley fundamental de todo el universo entero, que dice que todo evoluciona en el universo porque el universo mismo está en constante evolución. Es como la ley madre. Después están las otras leyes universales conocidas dentro del hermetismo que son funcionales a esta ley fundamental o a esta ley madre. La vida como concepto general está empujada, hay como una fuerza que está implícita en la vida cuando ésta se empieza a manifestar, que es ineludible, que es la evolución. Pero evolucionar no es solamente cambiar, ¿no? Nosotros decimos nuestra humanidad evoluciona o tiene que evolucionar o tiene que evolucionar no es solamente cambiar. Evolucionar implica adaptarse a los cambios y transformarse. Y una constante de esto es que los complejos, los seres vivos, los sistemas vivos, cuando evolucionan se vuelven más complejos, o sea, se tienen que adaptar a un estado más complejo de vida. Esto lo vemos claramente en el ser humano. Primero, en la Tierra se desarrolló la vida vegetal, la vida se empezó a volver cada vez más compleja, de un organismo unicelular a uno pluricelular. Y así se fue haciendo cada vez más compleja hasta que terminó por desarrollarse la vida del ser humano, el ser humano inteligente. Todavía encima nos volvimos inteligentes a tal punto que tomamos conciencia de que estamos vivos y nos preguntamos por la vida. Somos la única especie viva en el planeta que logró ese estado de desarrollo, pero no porque las otras no lo hayan logrado, sino porque somos el resultado de toda una línea evolutiva general, una línea evolutiva de la vida en general en el planeta. Así como primero estuvieron los peces y después de los peces vinieron los anfibios y de los anfibios terminaron los batracios y los reptiles, etcétera, etcétera. Bueno, toda esa cadena de desarrollo y evolución terminó en el ser humano, terminó en un estado muchísimo más complejo, infinitamente más complejo de sistemas de vida. Entonces, eso es lo que marca el desarrollo de la evolución de la vida, volverse más compleja. Entonces, ¿qué esperamos del ser humano? El ser humano el ser humano como civilización, como sistema complejo de seres vivos, tendrá futuro si se adapta a un estado aún más complejo de vida y de organización. Entonces, ese estado más complejo implicará un estado evolutivo mayor como civilización. Pero para eso tenemos el primer gran desafío, que es adaptarnos a esa transformación. Y en la cadena evolutiva que nosotros vemos en la naturaleza, sabemos que muchas especies no se adaptan y desaparecen.
Sí,
entonces nosotros tenemos ese desafío, adaptarnos a un nivel de evolutivo más complejo, adaptarnos y conseguirlo y llegar a una civilización aún más desarrollada y más evolucionada que la que tenemos ahora, o desaparecer prácticamente como especie. Este es el gran desafío que tiene la humanidad hoy, ¿no? Este es el gran desafío que tiene la humanidad. Y para poder entender esto, nosotros tenemos que analizar qué cosas, hacia dónde va la humanidad, o sea, qué cosas son las que se van a producir dentro de poco. Nosotros mismos las estamos generando, nosotros mismos estamos generando esos cambios, claro. Cambios en el medio ambiente para adaptarnos a un nuevo medio ambiente. Por ejemplo, hemos producido o hemos acelerado el cambio climático en el planeta, el calentamiento global, todas estas cosas que han hecho que nuestra vida hoy sea diferente a lo que era a mucho tiempo atrás. Entonces tenemos que adaptarnos a eso para adaptarnos a ese cambio, a ese nuevo medio ambiente que nosotros mismos hemos generado. Y también hemos generado otras cosas, como por ejemplo, uno de los grandes desafíos que tiene la humanidad por delante es la gran sobrepoblación que tiene el planeta. Somos demasiados habitantes sobre el planeta.
Y, Carlitos, sí. Estaba leyendo que dentro de 50 años van a haber 8.000 millones de habitantes en la Tierra, dentro de 50 años.
Sí, sí, es aceleradísimo. Se duplica. Ha ido aumentando la población mundial y está aumentando cada vez más. O sea que, sí. De alguna manera, esto es lo vamos a tener que, en algún momento, el ser humano va a tener que lograr un consenso de cómo frenar de forma positiva, ¿no? El crecimiento de la población en el mundo, porque el consumo de la población mundial, el consumo de todas las cosas que se necesitan para la vida, y que cada vez se necesitan más cosas y cada vez se consumen más cosas. No hablo del consumismo de comprar cosas, me refiero al consumo de energía, al consumo de toda la, o sea, electricidad, agua, todas las cosas que genera la vida humana, ¿no? Que se necesitan. Imagínate que el otro día estaba viendo cómo en la India, por ejemplo, la mayoría de las personas, hay 300 millones de personas en la India que no tienen energía eléctrica, no viven con energía eléctrica, o sea, viven todavía como se vivía en el siglo XIX y toda su vida se desarrolla de esa manera y consumen otro tipo de combustible para alumbrarse, como carbón, otras cosas que eran lo que cómo se desarrollaba la vida hace 150 años o más. Entonces, las autoridades de la India decían que si quisieran llevar energía eléctrica a todas las personas que no la tienen hoy, implicaría un consumo de recursos que haría inviable la vida en la India. O sea, es increíble, pero podrían hacerlo, pero no lo hacen porque implicaría que todo el sistema económico y con el que se mueve la India sería inviable, o sea, sería tan grande el consumo. Y bueno, y hoy lo vemos en China, por ejemplo, el alto consumo que hay de recursos en China implica que con la cantidad de gente que son, ya todo lo que producen ellos no les alcanza, tienen que comprar afuera, y cómo se ha contaminado todo, las grandes ciudades en China prácticamente no se puede respirar. De consumo de la contaminación que hay en el aire, en el oxígeno, en el agua. Entonces esto nos muestra cómo se va haciendo cada vez más compleja la vida sobre el planeta. O sea, ¿cuáles son los mecanismos de volverse más complejos los sistemas de vida y de evolución que eso lo va lo transita el ser humano y nuestra civilización? La forma en que esto se produce son por ciclos de orden y caos. Cuando nosotros vemos y de desorden, ¿no? O sea, orden y de caos, es un ciclo permanente. Nosotros realmente vemos cómo la humanidad está tremenda. Hoy en día estamos viendo cómo tal vez se está por producir una tercera guerra mundial, o vemos los conflictos, las guerras, todo esto espantoso que vemos. No estamos deseando que eso termine, que la humanidad entre en un periodo donde la paz sea la paz global, una paz global permanente en nuestro planeta, sea el estado normal, el estado natural. Y realmente es increíble, pero todas estas cosas al final nos damos cuenta que son los ciclos de la naturaleza, son los ciclos de cómo evoluciona la vida. Solamente a través de los momentos de crisis, de caos, de desorden, y tratar de encontrarle la solución a eso, una solución global, colectiva, de, en este momento, de toda la humanidad, son las cosas que nos hacen evolucionar, son las cosas que nos van a hacer a nosotros entrar en un nuevo estado superior de humanidad.
¿Puede ser que lo que está pasando sea una purificación?
De alguna manera los sistemas de vida se purifican a sí mismos porque están los que se adaptan y los que no se adaptan. Entonces, si nosotros entendemos que para poder seguir viviendo sobre el planeta tenemos que terminar con las guerras, por ejemplo, se van a adaptar a aquellos que acepten los estados de paz. Los que no acepten los estados de paz, de alguna manera, sí, van a ser filtrados por ese nuevo estado de civilización. Entonces, es increíble, pero los estados de estabilidad, los ciclos de estabilidad, que todos desearíamos, ¿no? Que hubiera estabilidad en el planeta, estabilidad en la civilización, estabilidad en todas las cosas. Los estados de estabilidad, cuando se prolongan demasiado, producen estancamiento. Eso se ve claramente en la evolución de los sistemas vivos. Entonces, desde las células hasta los sistemas más complejos. Entonces, es necesario, es increíble, pero parece una paradoja, pero es necesario el desorden, el caos, la crisis, para poder lograr estados de evolución. Entonces, cuando nosotros vemos las cosas horribles que están pasando en la Tierra, también tenemos que entender en forma global que son necesarias para que nosotros nos unamos todos a encontrar la solución a eso y logremos un estado mayor de evolución sobre el planeta. Yo quería plantear esto, pero después lo trataremos en otros programas, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las tres cosas que van a marcar el cambio más grande de la civilización en los próximos, como decías, ahora 50 años, ¿no? ¿Hacia dónde es que se dirige la sociedad, la humanidad como civilización? ¿Hacia dónde se dirige? Las tres cosas más importantes que están a punto de ocurrir. Una de ellas es justamente el tema de la sobrepoblación, ¿no? ¿Cómo el ser humano va a hacer para ordenar el tema de la sobrepoblación mundial y buscar formas positivas, no negativas, no hacer desaparecer a la gente, sino formas positivas de cómo frenar la cantidad de personas que somos sobre el planeta y cómo ir reduciéndolo lenta y paulatinamente hasta llegar a un número ideal dentro de lo que es la vida sustentable en el planeta? La otra es que, increíblemente, mientras que somos demasiados, por otro lado, el ser humano se encamina a encontrar la inmortalidad biológica. O sea, la ciencia, lo más importante de la ciencia en este punto es estar abocada a obtener la inmortalidad biológica del ser humano. Esto que parece una cosa increíble de ciencia ficción y para desarrollar en un programa entero, estamos muy cerca, estamos casi a punto, nuestra ciencia está casi a punto de encontrar la inmortalidad biológica del ser humano. Y todos los cambios que podría llegar a generar eso son hasta ahora impensados. Hay distintos métodos de obtener eso, de lograr ese objetivo, pero ya está prácticamente, falta muy poco para que eso se consiga. Y por otro lado, otra de las cosas que puede generar los mayores cambios revolucionarios en nuestra civilización es en la computación cuántica. O sea, cuando los sistemas informáticos que tenemos dejen de ser a través de un microchip, de procesar la información a través de un microchip que cada vez es más chico, pero tiene un límite y no puede seguirse reduciendo, y demos el salto a la computación cuántica, que ya está, la tecnología ya existe, solo falta realmente mejorarla como para que se pueda extender. Y si eso se logra, sería el mayor salto científico de la humanidad. Entonces, nosotros decimos estas cosas y parece que no estamos hablando de la parte espiritual, y es todo lo contrario, porque todos estos cambios se van a poder procesar positivamente para que la humanidad tenga un futuro y evolucione como civilización, siempre y cuando nuestra evolución espiritual la acompañe. Si todos esos cambios se producen y nuestro estado de conciencia, nuestro estado espiritual no evoluciona generando valores espirituales que lo acompañen, estos mismos avances pueden llevarnos a la desaparición como civilización y no a un estado superior de evolución en la
Muy vida. Bien, Carlitos, estamos ya finalizando este espacio interesantísimo, me quedaría charlando contigo, pero ya estamos en hora. Quiero decirles a la audiencia que está dialogando con nosotros Carlos García Iglesias, que es investigador y conferencista. Te mandamos un beso, Carlitos. Muchas gracias por tu aporte. Como siempre, es muy interesante, igual que a todos los panelistas. Y te decimos hasta el próximo lunes a la madrugada, ¿sí?
Nos vemos, Cristina. Un gusto.
Gracias.
Un beso.
Y seguimos presentando en Universal Tiempo de Luz. CristinaGallo.com.
Sí, continuamos con el tema que hemos elegido para esta noche. ¿Cuál es el destino de la humanidad? ¿Evolución o desaparición? Y ahora tenemos el aporte y la opinión de un periodista investigador de temas esotéricos, como es George Almendras. ¿Cómo estás, Almendras? Bienvenido nuevamente a nuestro programa.
Buenas noches, Cristina, buenas noches, audiencia. Sí, gracias por nuevamente estar en este concierto de panelistas, de opiniones, donde se trata seguramente de llegar a conclusiones, a reflexiones en estos tiempos problemáticos en el mundo y que nos movilizan la espiritualidad, la vida interior de cada uno de nosotros.
¿Cómo lo ves tú el destino de esta humanidad? ¿Qué te parece, evolucionará o desaparecerá?
Bien, Cristina, es una pregunta que encierra una inquietud muy ligada al ser humano desde tiempos inmemorables, desde la existencia mismo, creo que del ser humano se cuestiona y se pregunta sobre el futuro personal y sobre el futuro colectivo de una humanidad, de un planeta Tierra, de una madre tierra, de una Pachamama, con sus recursos naturales totalmente socavados, desgastados, absorbidos por el hombre, violentados, la madre tierra violentada por el hombre, la fauna, la convivencia humana también violentada. Entonces nos preguntamos siempre en algún momento, bueno, ¿persistiremos? ¿Sobreviviremos como humanidad? ¿Vamos a una extinción de la humanidad, a desaparecer el planeta, a desaparecer como humanidad? ¿Recuerdas tú, Cristina, y los oyentes deben recordar aquella preocupación que surgió en el año, en diciembre del 2012, cuando obviamente fue Vox Populi y todo el, mediáticamente inclusive se hablaba de que era el tiempo donde se iban a producirse el apocalipsis, se iba a terminar el mundo, lo que en realidad fue una mala interpretación de unas profecías mayas? Yo hago referencia a las profecías mayas porque son las que de alguna forma han llevado a lo largo de la historia de las culturas de grandes sabidurías a interpretar estas profecías, que en realidad lo que hablaban era de un cambio, una nueva era, un cambio. Y nosotros sabemos, Cristina, que el ser humano, para vivir todo cambio en la pequeña de todos los días y en la cotidianidad y en la no cotidianidad, a veces son importantes los cambios bruscos, a veces son importantes las situaciones dramáticas, las situaciones que nos llevan a situaciones, a puntos límites. Y allí viene el cambio, un cambio de actitud, un cambio de postura frente a lo que nos está rodeando y frente a nuestras concepciones de vida. Entonces, no pasó lo que pasó, que para la gente pensaba que se iba a terminar el mundo, Había incluso, creo que algún caso de autoeliminación, e inclusive hubo desentendimientos de gobernantes, de gentes que están en el poder, cuando mediáticamente se les consultó en determinado momento, mismo en nuestro país, quiero hacer referencia, bueno, ¿qué medidas se han adoptado a nivel del ministerio para eventualmente ante la llegada de esta fecha? Y la contestación ministerial o del Estado fue una contestación propia de ignorantes, en el sentido de, primero, no contemplar una inquietud y faltar al respeto al periodismo. Segundo, no entender que hay una franja de personas que tiene sus inquietudes y que estaba, el periodista transmitía un temor de que qué iba a pasar en el mundo. Entonces se contestó un poco groseramente a algún colega uruguayo en alguna conferencia de prensa que hubo en la casa ejecutiva, en el Poder Ejecutivo, en la sala de presidencia. Irónicamente y paralelamente, mientras acá se ironizaba desde el Estado esta situación del cambio del 12 de diciembre, en Bolivia, un indio, presidente, un líder de la nación boliviana, como sabemos las culturas indígenas tienen una sabiduría y una cultura y un enriquecimiento espiritual muy distante a veces de nosotros, y muy distante y muy, muy sabio, ellos hacían, contrariamente a una postura convencional, hicieron en esa fecha una ceremonia en homenaje a la Pachamama, en el recuerdo básico de la cultura indígena, y en el homenaje a este planeta para efectivamente vivir el cambio de una manera con respeto a este planeta que habitamos. Ahora bien, atando todos estos cabos, Cristina, quiero pedir al oyente que haga un repaso de todo lo que está pasando en este momento, hoy, sí, en esta fecha, sí, en el mundo, y llegar a comprender que hay una ley de causa y efecto, son leyes universales.
Sí.
Hay también una evolución espiritual antes que hablar de una evolución material. Las evoluciones, la evolución, la vida, todo acontecimiento histórico, todo acontecimiento tiene una lectura espiritual, y en este momento el planeta Tierra está viviendo un cambio en el plano espiritual. Hay una marcada exigencia de los acontecimientos a que el hombre empiece a desatender el tema material y se transforme en un actor, en un protagonista, en un operador de una revisión de su existencia para llegar a una armonía espiritual. Si hay desarmonías políticas, que las hay en el mundo, lo estamos viendo con estos acontecimientos recientes, frescos, sí, desde el día más reciente, en los atentados y el recrudecimiento de los atentados a las comunidades cristianas, por ejemplo, ni hablar obviamente de lo que acontece en Siria, de lo que acontece, los actos terroristas diseminados por el mundo, no responden ni más ni menos que a concepciones de poder, de imperio, y concepciones materialistas, donde la espiritualidad está bastante en ausencia. Entonces, esto nos requiere, estos sacudones materiales, estos sacudones materiales económicos, sacudones materiales de muerte, de destrucción en persecución a la fe, porque cuando se ponen bombas en Egipto, en dos iglesias, donde se está haciendo una entrega a la fe, a los actos de fe, no importa la religión que se interprete, pero en este momento creo que las comunidades cristianas en el Medio Oriente están en una absoluta minoría y viven una persecución. Estamos enfrentándonos a una situación de un sacudón material que nos requiere una atención a la espiritualidad. Es un tema muy largo, Cristina, pero creo que el hombre va a una evolución a costa de sus propios, de lo que ha sembrado.
Muy bien, Almendras, te agradecemos muchísimo tu participación.
Gracias, por favor.
Como panelista en esta noche, te esperamos en el próximo programa. Y yo quiero decirles a toda nuestra audiencia de Tiempo de Luz, que todas las grabaciones de todos los temas que hemos realizado todos los lunes a la madrugada pueden encontrarlos en nuestra página cristinagallo.com, cristinagallo con Y, .com. Allí van a encontrar todas las grabaciones, las pueden escuchar a la hora que quieran y están todos los temas definidos. Nos despedimos así de nuestro programa, hemos tenido mucho gusto en compartir una hora y media junto a ustedes. Hasta la próxima, gracias.
Y así presentamos en Universal Tiempo de Luz, hacia una nueva conciencia, con la espiritualidad como camino a la plenitud. Conducción, Cristina Gallo y staff. Teléfonos 2-409-1386 y 099-181-262. Blog cristinagallo.com.